Pero antes de empezar a predicar, mientras estábamos en la alabanza, mira, tenía una imagen, hace poco planté unos árboles y tuve la mala suerte de que en el lugar donde los planté unas vacas entraron y los árboles que había comprado con todo mi corazón y todo mi dinero y todo mi aprecio fueron arrasados por las vacas. Vinieron, comieron el tronco, comieron las ramas, comieron el pequeño fruto que estaba saliendo. Y estaba en la alabanza y estaba con esa idea en mi corazón a veces parece que vienen las vacas y se come todo. Pero algo curioso que pasó, esto fue hace más o menos un mes, es que volvimos al tiempo y con el sol, con la lluvia de Cantabria, con la tierra, el tronco que estaba completamente comido, que íbamos a coger el árbol y tirarlo, ha empezado a dar fruto, a dar lo que son hojas, ha empezado a dar flor y tenía esa idea en mi cabeza y tenía también la idea de muchas veces en Galicia cuando hay incendios y queda todo arrasado, pero de repente empiezan a salir brotes verdes, ¿no? Y yo no sé si tu situación es que las vacas han entrado en tu terreno y se han comido todo y te han dejado ahí con el tronco y dices, va, esto lo corto y lo quemo, o no sé si te sientes como Galicia, que ha venido el fuego y ha arrasado todo, pero hay una verdad absoluta en Cristo y es que Él es vida. Y si, aunque sea algo muy delgado, sigue comunicado con la tierra, sigue comunicado con Él, hay vida. De repente, no sé por qué, cuando a nuestros ojos vemos algo y decimos esto lo quemamos, esto no sirve para nada, esto es basura, de repente surge vida. Y quizás llevas unos meses que estás como cortado por un hilo muy fino y dices, es que ¿qué hago aquí hoy domingo? ¿Qué estoy haciendo aquí con el día que hace? Voy a cortar esto y se acabó. No lo cortes. Por muy pequeño que sea el vínculo que has hecho, que aún queda entre Dios y tú, por muy pequeño que sea, cuando viene el sol, cuando viene la lluvia, cuando viene la vida, se transmite y empiezas a crecer y empiezas a tener color y empiezas a dar fruto. Así que, aunque sea muy pequeño lo que aún te une a Dios, nuestro Dios es tan grande que hace que eso traiga vida. Amén. Fran Cañizares. Bueno, tenemos aquí, para los que nos visitáis, una especie de lucha de años entre Fran Cañizares. Ponte en pie, Fran, que te vean, por favor. Amigos de mucho tiempo y bueno, teníamos este juego de vamos poniendo cosas uno de otro para que la gente nos conozca, ¿no? Y el domingo que Fran predicó anunció un poco una paz, ¿no? Una bandera blanca entre ya no voy a volverme a meter con David. Yo sé que muchos de vosotros habéis dicho qué corazón tan tierno, cuánta madurez de Fran y tal, que sepáis que es simplemente cansancio, no es una verdad, es simplemente no quiere buscar material, ¿no? Tiene tres hijos, está muy ocupado. Yo tengo tiempo y tengo mucho material y mucha información, así que no estoy dispuesto a firmar una paz simplemente por vagancia. Esta iglesia merece más y quiero poneros un documento único. Ah, no sé si me pasa esto. Igual ahora. Ah. Esto es cuando Fran estaba empezando a aprender a conducir. ahí estábamos en Córdoba, fuimos para ayudar a un instituto bíblico a limpiar y recogerlo en verano y cogimos una furgoneta del trabajo y a Fran y a mí se nos ocurrió la gran idea de que le faltaba un poco de aceite. Así que yo creo que llenamos de aceite el coche y ese fue el resultado. Mi pregunta es por qué Fran está en el techo del coche y no tengo respuesta, así que después de la reunión podéis preguntarle por qué se subió al techo del coche, ¿vale? Gracias, Fran. Fuego consumidor, estamos hablando de Hebreos y estamos, yo creo que esta semana, John, de Hebreos, ¿puede ser? Mira, estaba pensando y profundizando en Hebreos y diciendo, va, ¿qué voy a hablar en esta mañana? Y estaba pensando en la situación en la cual he escrito el libro, ¿no? Y más o menos, para que os hagáis una idea, está escrito, no se data exactamente, pero está escrito entre el 60 y el 62 después de Cristo. Y está escrito con un propósito de alentar a los judíos a que no dejen el cristianismo. Es decir, muchos judíos habían cogido a Cristo y habían dicho, este es el Mesías, esta es la verdad absoluta, así que vamos a dejar de judaizar, vamos a dar un paso más allá de la ley, vamos a dejar la ley y vamos a cogernos a Cristo. Y quizá en algún momento se habían dado cuenta de que este cambio era muy duro. Y vosotros imaginaros por un momento, ¿no? ¿Tenéis alguna costumbre o tenéis algo que hacer siempre cada día? Os cuento costumbres mías, ¿vale? Una costumbre, y es cada vez que voy al garaje, Sarai se ríe mucho de mí, es en mi ascensor hay dos puertas, uno que sale hacia los edificios y otro que sale al garaje. Pues cada vez que voy al garaje, nunca sé cuál es la puerta que sale al garaje y cuál es la puerta que sale al edificio. Entonces, cuando llega el edificio al garaje, estoy girado hacia el otro lado y oigo risas, que es Sarai, que se está riendo porque dice, se sale por aquí o se entra por aquí. Esa es una mala costumbre, ¿vale? ¿No? Si la tenéis, es un problema y con Anamelia podéis hacer sesiones, yo creo que nos puede curar a todos. Eso es una mala costumbre y yo intento cambiarla. Intento decirle a mi mente, la puerta del garaje es esta y la puerta del edificio es esta, pero soy incapaz. Y mira que lo intento. También tengo costumbres buenas. Hago procesos un poco maniáticos cada día, los cuales me ayudan. Pues me levanto y tengo en un sitio específico las cosas preparadas para que no se me olviden, etcétera, etcétera. Sobre todo las llaves del trabajo y poco más, pero por lo menos lo tengo. Son manías que son buenas. ¿Alguno de vosotros tenéis una manía? ¿Queréis hablarla aquí públicamente? Rosco, tú que has predicado, ya eres una nueva promesa. Cuéntanos. ¿Llevar las cosas? ¿Vale? ¿Más manías? Venga, habéis levantado más las manos, quiero oírlas. ¡Perdón! ¡Genial! ¡Genial! Ahora todo el mundo puede decir sus manías. Inés. No se puede comprar nada del número impar. Genial. Gemelos. Ahora entiendo. Sí. ¿Alguien más? ¿Nada? Muy buenas vuestras costumbres. Pues imaginaros por un momento cientos de años de judaísmo, tradición de padres a hijos, de abuelos a hijos, tradición total, y ahí están los hebreos intentando, los judíos intentando cambiar su mente y pensar que Cristo es el Mesías y pensar que ahora tienen que cambiar todo lo que tienen que hacer. Se estaban desanimando y estaban diciendo, bah, esto de ser cristianos es muy incómodo. Estamos teniendo problemas con la familia, estamos teniendo problemas con los líderes. No quiero judaizar, quiero hacer lo que hacemos. Vamos a sacrificar una paloma, etcétera, etcétera, y yo me siento cómodo con esto. Y el autor de Hebreos les dice, mira, no tenéis que volver a lo que antes estabais haciendo. No estáis diseñados para esto. El plan de Dios no era simplemente que se sacrificara un toro, una paloma y que esto limpiara los pecados. Esto no es lo que a Dios le agradaba. Lo que Dios quiere es algo más. Tiene que ver con Cristo. El cumplimiento de lo que Dios empezó a hacer a través de vuestro pueblo, a través del pueblo judío, tiene que ver con Cristo. Y no podéis dejar de lado a Cristo porque entonces pierde el sentido de todo lo que estáis haciendo. Si dejas a Cristo a un lado, no tiene sentido. Entonces, los judíos estaban preocupados y el libro se escribió para alentarlos y decirles, animaros, no olvidéis que lo más importante no es haber cumplido las leyes o cumplir las leyes, lo más importante es Cristo. Y quiero hablaros un poco acerca de arriesgarse, ¿vale? el cristianismo va ligado con el riesgo. Y el riesgo tiene que ver con dar pasos de fe. Si no tienes fe en Cristo, si no tienes fe en su cruz, simplemente te sentirás como los judíos. Vuelves a una ley que te marca, que te dice que tienes que ir los domingos a la iglesia, que tienes que ser majo saludando y tener un formato cuadrado cristiano. Pero realmente el cristianismo sin riesgo de fe no existe. Hace falta un salto al vacío. Un salto al vacío en tu mente, en tu cuerpo. Es un lenguaje nuevo que tu vida va a hablar. Y hace falta que saltes y digas, yo no controlo la vida. En que fue derramada por mí, así que arriesgo mi mentalidad humana, arriesgo lo físico que viene de mí, que me dice que te vayas a la playa hoy domingo, y doy un paso más allá de fe y digo, yo soy cristiano. Y son cosas que desconoces, porque no conocemos cada una de lo que pasa cuando damos ese paso. Son pensamientos nuevos que hasta ahora no habíamos tenido. Son decisiones que no salen de ti. Y esto es lo mismo. Y no solo eso, sino que de alguna forma los judíos cuando daban ese paso, nosotros no, pero hay gente hoy en día que también tienen riesgo de perder su vida. Así que tú imagínate a los judíos amenazados si daban ese paso, perseguidos por romanos, incluso perseguidos por los judíos, y les estaban alentando diciendo, tranquilos, aunque tengas miedo de que vas a perder tu vida, aunque tengas temor de que te pueden cortar la cabeza, sigue adelante, porque lo que Cristo hizo es la verdad a la que te tienes que agarrar. Y quizás ahora el riesgo de perder la vida en este país no es tan real. En Turquía, en otros sitios sí es real. Pero sí, muchas veces nos cuesta dar el paso de perder nuestra vida. Comodidad, pensamientos, etcétera, etcétera. Nos cuesta decir, dejo lo que yo creo y salto al vacío. Y esta foto muestra un poco lo que significa hoy en día ser cristianismo. Es estar por encima de las ciudades, de la gente que te dice que Dios no existe, estar por encima de pensamientos humanistas, estar por encima de pensamientos que están centrados en la sabiduría y el conocimiento del hombre, y andar por encima de las cosas que nos rodean. Y mira, hace poco hemos... ¿Cuántos habéis estado de exámenes últimamente? 1, 2, 3. Bien, muy bien, muy bien. Hemos estado de exámenes. Algunos hemos aprobado, otros no habrán aprobado. Os queremos a todos. Pero yo tenía ganas esta mañana, como cuando un padre y una madre llega el viernes y han estado toda la semana pensando, cuando llegue el viernes voy a decirle a mi hijo, hoy te haces tú la cena, hoy no voy a hacer nada, así que te dejo ahí la comida y hoy te toca a ti. Yo creo que están durante toda la semana pensando en su cabeza, estoy trabajando, el trabajo está siendo duro, pero tranquilo, el viernes le voy a decir a mi hijo, tú te haces hoy la cena, tú vas a hacerlo hoy. Pues hoy un poco me siento así, he estado estudiando todo el año, me han dado las notas, han ido bien, y me siento como, mira, hoy os vais a hacer la cena. Así que voy a dividiros en grupos, ¿vale? Voy a hacer que la predicación sea un poco más interactiva. Y quiero que os juntéis en grupos de 10. Podéis poneros de pie, poneros en grupos de 10. Ok. Perfecto. Ya os habéis dado ósculos santos y todo lo que tenéis que hacer. Mira, hay como tres partes en el capítulo 10 bastante importantes. Uno son los sacrificios antiguos, otro el sacrificio de Cristo y otro nuestro sacrificio, ¿vale? Y quiero un poco que más o menos sois seis grupos y dos de ellos estáis repetidos, bueno, eso os da igual, pero quiero que saquéis los puntos importantes de la parte que os he entregado a cada grupo, ¿vale? Y quiero que elijáis a un portavoz, puede ser la persona que pone las pinzas del mismo color que la ropa u otra, y en un minuto, sin enrollarse, ¿cuáles son los puntos importantes del papel que os he entregado, ¿vale? ¿Estáis listos? ¿Preparados? Tenéis 5 minutos para hacerlo. ¡Ya!
¿Tenéis portavoz? Elegid al portavoz, ¿vale?
Vale, tiempo, ¿tenéis portavoz ya? Vale, podéis giraros hacia aquí. Vale, bien, giraros hacia aquí para que no os distraigáis con vuestras bellezas. Vale, de sacrificios antiguos tenemos que tener dos grupos. Entonces, venid aquí los representantes. Los que sois maniáticos y tenéis que volver a poner las filas en orden, tranquilos, no es necesario. Podéis... Vale, los portavoces de lo antiguo. ¿Quiénes sois? Grupo número 1, sacrificios antiguos. ¿Quiénes sois? Vale, vente para acá. Y tiene que haber otro más de sacrificio antiguo. José. Vale. Como hemos dicho, Hebreos es una carta escrita para que los judíos entiendan por qué es necesario no seguir judaizando y por qué es necesario tomar el sacrificio de Cristo y tomar a Cristo como su Salvador, ¿vale? Entonces, ellos van a explicar, primeramente, cómo era lo antiguo, otros van a explicar cómo es el sacrificio de Cristo y otros van a explicar cuál es el sacrificio, si es que tenemos que hacer nuestro propio, ¿vale? Entonces, yo soy judío y ellos me van a explicar. judío.
Vale. Como era antiguamente, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Vale, los puntos que nosotros hemos sacado. Vale, porque lo otro ya lo sabes tú. Era la sombra de lo que había de ser. Los sacrificios. Bueno, era la sombra de lo que había de ser. Los sacrificios eran nulos. No les hacía perfectos. Y eran cada año. Así que no te podías centrar toda tu vida en un momento del año solo y qué pasaba con el resto de los meses. Hacían memoria de los pecados, que creo que eso es una cosa malísima. Se dijo en nuestro grupo que todo lo contrario, lo que Dios hace es liberarnos de ellos. Y dice que los toros y los machos cabríos ya no son necesarios, porque Cristo lo hace una vez y para siempre. Deberías de convertirte al cristiano.
Gracias, gracias.
Bueno, nosotros tenemos los mismos versículos, así que muy diferente no va a ser. Pero vamos, básicamente hemos puesto que los sacrificios no pueden quitar los pecados, y que por eso pone aquí también lo de los sacerdotes. Luego, otro punto que hemos sacado es que la ley nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Y el punto más importante, creo, es que el pecado deja de ser el foco cuando viene Jesús y pasa a ser todo por gracia, ¿no? Ya no es el hecho de hacer el sacrificio. Tú verás.
Vale, entonces, con respecto a los pactos antiguos, hemos visto, ¿no? Yo tenía puestas algunas más, o algunas distintas o parecidos. La ley era una sombra, los sacrificios no quitan el pecado, no agradaban a los sacrificios. Incluso habéis sacado alguna más, ¿vale? Punto número 2, sacrificio de Cristo. Representantes, tiene que haber 2.
Bueno, nosotros el punto que hemos sacado el primero es diciendo luego he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y lo primero era los sacrificios que tenían por ley, ¿no? Los judíos, ¿no? Y lo último es Cristo, ¿no? Es el sacrificio, es que Él es lo último que hay que haber, es el final, ¿no? Es el puro sacrificio que hubo en la ley, ¿no? Luego dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Solo tuvo que haber un sacrificio para poder estar a la diestra. Y Él ahora mismo está sentado a la diestra de Dios y seguramente que nos está viendo y está agradando de lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Y por último punto, que va seguido del segundo, es así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Es el punto que por la sangre de Cristo tenemos la libertad para entrar en su reino.
Muy bien. Un aplauso para él.
Bueno, en el grupo nuestro lo que resaltó fue la palabra libertad, ¿no? Que no hay necesidad de tantas historias y tantos rituales y cosas, sino es tu relación personal, ¿no? Tu relación personal con Dios y que es eso, ¿no? La palabra dice que te puedes acercar tú mismo. Nadie que te represente. Si te ha tocado la palabra o no te ha tocado, pero es eso, es libertad, ¿no? Que te puedes acercar tú tranquilamente, no necesitas ni un escenario especial, ni una casa especial, sino donde estés, ¿no? Y cuando nos reunimos ahí, lo que resaltó fue la palabra, es tu decisión, es tu libertad.
Muy bien. Muchas gracias, Ulises. Un aplauso. En cuanto al sacrificio de Cristo, yo creo la voluntad del Padre. Versículo 7, una vez y para siempre. Sentado a la diestra de Dios, versículo 12, santificados nos hace perfectos, nos santifica y nos hace perfectos, ¿vale? Punto número 3, ¿cuál es entonces el sacrificio que nosotros tenemos que hacer? Venid por acá, portavoces del 3. Andy, ¿puedes bajarlo un poquillo que está ahí pitando?
Bueno, pues nosotros lo que hemos destacado de este tercer punto es tener un corazón puro, no dejar contaminarnos, porque a veces, no sé si a los demás os pasa, pero a veces dudas de tu propio buen juicio, porque el mundo parece que va al revés que nosotros a veces. Pues eso, mantener corazón puro y no dudar, congregaros con los demás hermanos y no dejar de hacer bien a los que te rodeen.
Bueno, pues para no repetirnos, una cosa que sí que nos parecía importante es mantenerse firme, ¿no? Que engloba varias cosas, ¿no? Que engloba también eso del corazón sincero, la certidumbre de fe, etcétera. Y importante lo de estimularnos. Preguntaba Raquel, dice, ¿cómo nos estimulamos al amor y a las buenas obras, no? Pues bueno, pues hay múltiples razones, ¿no? Pero seguramente la primera es dando a nosotros amor, ¿no? Abriendo nuestras casas, etcétera, 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 ¿no? Y nada más.
Vale, entonces, pensad en tenerlo en vuestra cabeza, ¿vale? Voy a dejar el nuestro. Sacrificio anteriormente para los judíos. Mira, pueblo judío, escuchad estas palabras. Antes era necesario que se sacrificaran toros, que se sacrificaran vacas. Antes era necesario acudir una vez al año al templo y expiar nuestros pecados, pero ni siquiera esa sangre de animales quitaba el pecado. Simplemente era como una sombra, era como algo momentáneo hasta algo mejor que iba a venir, que era Cristo. Entonces, ya no tiene sentido este tipo de cosas. En el punto número 2, Cristo ha hecho posible que santifiquemos nuestras vidas, que seamos perfectos, que tengamos acceso a su presencia. Que realmente ya no sea un tema de esfuerzo nuestro hacia Dios, sino que es Dios el que hizo el mayor esfuerzo hacia nosotros. Y es curioso que el sacrificio que nos toca a nosotros, casi podríamos tachar lo de sacrificio, porque si realmente lees un poco las ideas, estas son las mías, acerquémonos con fe. El sacrificio que nosotros tenemos que hacer es dar un paso de riesgo, es saltar al vacío. ¿Eso requiere fuerza? No. Simplemente es un riesgo. No es que tengas que hacer mucha fuerza, no es que tengas que empujar algo con todas tus fuerzas, simplemente tienes que saltar al vacío. Decir, doy un paso de fe. Yo creo que tú existes, Cristo. Yo creo que tú hiciste que yo me pudiese acercar a ti. Yo no lo hago cuando hago esa oración. Simplemente me agarro a lo que tú has traído para mí. Punto número 2. Nos hace libres de culpa, de una culpa de, oh, soy malo, no lo he hecho bien, tengo pecado. Una culpa que muchas veces en las iglesias lo impartimos como doctrina cristiana. No queremos poner culpa en tu mente o en tu corazón, queremos poner libertad. Si alguna vez te has sentido culpable en nuestra iglesia, perdón, porque esto no es Cristo. Cristo trae libertad, no trae culpa, y trae libertad de la culpa. Es que tú das un paso, te arriesgas y Él te trae libertad de esa culpa. Mantente firme en la esperanza. ¡Oh, vaya sacrificio! Estate firme en tener una esperanza futura. No es un sacrificio. Es como estate firme en tener una vida plena. Estate firme en tener una sensación de que tu vida tiene un sentido. No es un sacrificio. Preocupémonos los unos por los otros. ¡Wow! ¿Qué quieres, ser un llanero solitario? No, necesitas estar rodeado de los demás y necesitas que los demás estén en una vida plena. ¿Para qué? Para que tu vida tenga también sentido, porque nuestra vida tiene sentido al relacionarnos con los demás. ¿Cómo no vamos a preocuparnos de ellos? No dejemos de congregarnos, si dejamos de juntarnos y de compartir a Cristo y de hablar de estas ideas, probablemente vas a meterte dentro de la ciudad. Vas a meterte en los edificios, en los ordenadores, en la vida normal y no vas a acordarte de Cristo, porque acordarte de Cristo es estar por encima de las circunstancias. Y normalmente en los trabajos la gente no está por encima de las circunstancias. Normalmente en las cosas que hacemos en el día a día la gente no quiere saber nada de Dios. Pero aquí hablamos de Dios, con nuestros fallos y con nuestros aciertos, pero buscamos entrar dentro de su presencia. Con las canciones que cantamos, con lo que hacemos, buscamos entrar dentro de su presencia. No dejes de juntarte, porque va a ser muy difícil que si dejas de juntarte con gente que está intentando arriesgarse, tú quieras arriesgarte. Vas a bajar abajo y vas a andar por la ciudad como uno más. Nosotros nos reunimos los domingos para dar un paso de fe, para decir, yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Y si dejas de reunirte, muchas veces el sacrificio de Cristo se olvida en tu cabeza. Se me olvida a mí, llevo 30 años de cristiano. No dejes de juntarte con gente que te dice, mira, es que Cristo sacrificó su vida por ti. Es que yo subo ayer a la canal y estoy con los chavales de 12 años y me recuerdan que Cristo es real. Porque arrepienten y se dan cuenta de que hay cosas mejores para ellos. Y me dan lecciones a mí. Si yo dejo de reunirme, se me olvidan estas pequeñas lecciones que cambian nuestra vida. No rechacemos lo que hemos recibido. Mira, hemos recibido una salvación tan grande. Hemos recibido vida. Hemos recibido libertad de culpa. Hemos recibido gracia. No lo olvidemos. Este es nuestro sacrificio. Por favor, cojámoslo. Disfrutemos de lo que Cristo preparó para nosotros. Él fue quien sufrió, quien llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades. Y aunque ahora padecemos enfermedades, aunque ahora padecemos pecados, podemos agarrarnos a Él y en fe decir, en medio de mi enfermedad, yo soy libre. En medio de mi dolor, yo soy libre. En medio de mis heridas, yo tengo libertad. Consumirte por su fuego es dar ese paso de riesgo. Y darlo cada día, darlo cada domingo y decir, yo me arriesgo a tomar el sacrificio de Cristo en mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que diste un paso de fe? De ir más allá de lo que tu cabeza o de lo que el día a día te dice. ¿Cuándo fue la última vez que dimos un salto a lo desconocido? ¿Cuándo fue la última vez que pusimos en riesgo nuestra vida por amar este evangelio? Esto es lo que trae vida a nuestro cuerpo. Igual cada vez has hecho menos y queda un pequeño hilo de un poco de fe de los rastros de hace años que tenías. Da igual, si queda un pequeño hilo, Dios trae vida. Y si no queda nada, pon algo de esto. Pon algo de esto y verás cómo despierta vida en ti. Si tienes esa capacidad de arriesgarte y de decir, vuelvo o me lanzo a algo nuevo, a lo desconocido, a lo que realmente, si es que existe para mi vida, doy un paso y dejo que Dios me sorprenda. Dios no defrauda. Y hay algo más importante, que es que no necesitas que David venga y te predique de esto. Hay una cosa que se llama Espíritu Santo, que está en tu corazón haciendo así. ¡Pah! Está llamando y pidiendo más hueco, más sitio donde poner su fuego, más sitio donde poner su vida y más sitio donde poner su verdad. Y dice el versículo en Hebreos 10, versículos 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. El Espíritu Santo trae a nosotros la verdadera ley. Trae a nosotros lo que tenemos que cumplir. No lo trae la iglesia, no lo trae John Hill. John te puede orientar qué cosas pone en la Biblia acerca de qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer. Pero deja que el Espíritu Santo te enseñe cuáles son los pasos que tienes que dar en tu vida. No tenemos miedo de la gente que entra con pecado en la iglesia. No tengo ningún miedo. Yo lo único que le pido a Dios es que el Espíritu Santo revele a sus corazones cuáles son los pasos que tiene que dar. Porque el riesgo está ahí. Es personal y lo tiene cada persona. Y hay momentos en los que las personas dicen, quiero dar un paso, quiero ir más allá. Y normalmente ese paso viene dado porque el Espíritu Santo ha llamado a su puerta y le ha dicho, mira, esto lo quiero para mí. Quiero encender el fuego en ti. Y cuando venís a una iglesia, cuando estamos aquí reunidos, el Espíritu Santo da testimonio y llama. Y te dice, esto lo quiero para mí. Y tienes dos opciones. Te arriesgas y lo haces, o apagas y te vas a comer. Eso es lo que hacemos aquí cada domingo. O cuando pones una canción en tu casa, o cuando alguien te habla de Dios. El Espíritu Santo viene para dar testimonio a nuestros corazones. Nosotros no somos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso les decía a los judíos, mira, nosotros no somos de los que habiendo conocido esta pequeña parte de Dios, ahora vamos a ir a dar marcha atrás. No vamos a volver a los sacrificios de bueyes y de vacas. No vamos a volver a una ley que nos hace culpables y que nos cansa. Nosotros no pertenecemos a eso. Somos de los que no dan marcha atrás. De los que habiendo conocido vida quieren más vida. Que aunque vengan las vacas y coman los árboles, Dios pone de nuevo vida. Padre, queremos arriesgarnos, Dios, en esta mañana, Dios. Queremos dar pasos de fe, Dios, que muestran que estamos dispuestos a coger ese sacrificio que no es nuestro, que es tuyo, Cristo. Nos agarramos al sacrificio que tú hiciste. Tú sufriste dolor por nosotros. Tú diste un paso que nosotros no podíamos dar, Dios. Y a eso es a lo que nos queremos aferrar, Dios, en esta mañana. Queremos andar en el riesgo de estar en tu presencia, en el riesgo de conocerte, en el riesgo de estar por encima de lo que nos rodea y poder andar en la cuerda floja, Dios. Te pido por gente en esta iglesia que no se conforma con ser igual o estar en costumbres o en dinámicas, Dios, como los judíos estaban, Dios. Te pido por gente que da pasos de fe y que se agarran a Cristo y Cristo resucitado, Dios. Te amamos, Dios. Cristianismo tiene que ver contigo, Dios. No con nuestro grupo, sino que tiene que ver con tu presencia, tiene que ver con tu Espíritu Santo llamando a nuestros corazones, Dios. Y oramos con fe, Dios, que no permitas que dejemos de oír la voz de tu Espíritu en nuestros corazones, Dios. Yo te pido por una voz clara en los corazones de cada persona en esta sala, Dios, y una voz clara en los corazones de las familias de las personas en esta sala, Dios. Te pido que empieces a despertar conocimiento de ti en nuestras vidas, Dios. Renunciamos a rechazar lo que has hecho por nosotros, Dios, y aunque haya sido arrasado muchas veces o la vida se haya perdido, Dios, seguimos aferrados a ti, Dios. Haz crecer en nosotros nueva vida, nuevos frutos, frescura nueva, Dios. Y en los que aún no te conocen, Dios, te pido que tu verdad, Dios, que no sean convencidos por nuestras vanas palabras, Dios. Que tu Espíritu Santo dé testimonio a cada persona que entre aquí, Dios, y puedan saber y conocer quién eres, Dios, a través de tu Espíritu Santo, Padre. Te pedimos verdad absoluta en nuestros corazones, Jesús. Verdad que sobrepasa todo entendimiento, Dios. En tu nombre, Jesús. Amén.